Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este programa de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Desarrollamos en titulares algunas noticias que vamos a contar en este programa. Manos Unidas clama contra la devastación del medio ambiente. Prosigue el ciclo Cristianismo y Cultura en apoyo al Plan Diocesano de Evangelización. Esta semana el Consejo Episcopal se reunía en Derio con motivo del séptimo Schweiz Eguna. Comenzamos este repaso hablando de Manos Unidas. Un año más, el segundo domingo de febrero, Manos Unidas celebra su campaña anual. Este año, recordamos, el segundo del trienio que están dedicando a los derechos humanos. El pasado viernes, la delegación de Bilbao convocaba a una jornada de ayuno voluntario y recordaba que son los pobres quienes están pagando el precio más alto por la devastación del medio ambiente. La presidenta delegada de Manos Unidas en Vizcaya, Reyes Villanueva, explica que se quieren hacer eco, como nos pide el Papa Francisco, de un clamor que cada día suena con más fuerza y al que no debemos ni podemos hacer oídos sordos. El grito de la tierra herida y maltratada y el grito de las personas empobrecidas que suenan al unísono porque, nos recuerda Francisco, son los pobres los que están pagando el precio más alto por la devastación del medio ambiente. Con el lema «Quien más sufre el maltrato, al planeta no eres tú», quieren trabajar manteniendo en el centro a la persona desde la perspectiva de la casa común, especialmente desde el derecho a una vida digna dentro de un entorno saludable. El pasado viernes se convocaba la jornada de ayuno voluntario y hoy domingo es el día de sensibilización y la colecta en las parroquias. La semana pasada, Manos Unidas contaba con la presencia de Gabriel Mejía Duclos, ingeniero agrícola, representante del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, IDMA del Perú, que participaba en la campaña y ofrecía una ponencia sobre economía familiar sostenible en Bilbao.
Todos los días a nivel mundial se destruyen árboles. En el Perú, cada año se destruye 125.000 hectáreas, es decir, 125.000 estadios de fútbol, como lo tenemos acá en el Bilbao. Y junto a ello también se degrada la tierra, el agua, los nevados se están derritiendo. En esa situación, en ese contexto, porque hay países que están contaminando, y en el Perú tenemos tres regiones naturales, la costa, la sierra y la selva, y la mayor cantidad de los pequeños productores está en la zona de montaña. El Perú es una zona de montaña. Ahí están la mayor cantidad de familias campesinas, agricultores que producen alimentos. Entonces, en pleno proceso de cambio climático sabemos que la pobreza y el hambre es una cara de la moneda y la otra, el cambio climático, el deterioro del ambiente. Y esta agricultura familiar con pequeños agricultores, en agricultura de montaña inclinada, pendientes de 45 grados, ahí conservando suelos, conservamos semillas, hacemos prácticas de agricultura ecológica donde todos los abonos se producen con insumos de la propia comunidad, con recursos de la localidad, sin usar agroquímicos. Entonces esta agricultura de la vida que conserva semillas, planta árboles, al mismo tiempo produce alimentos diversificados para que las familias más pobres se nutran mejor, pero al mismo tiempo para llegar productos al mercado, para que la gente, los consumidores, tengan alimentos sanos, alimentos limpios, que cuidan su salud, porque ahora se ha incrementado el cáncer y tantos males producto del uso de alimentos con pesticidas.
El papel de la comunidad. ¿Cómo es la tarea?
En el Perú tenemos 32 millones de personas. 7 millones viven en las zonas rurales, cada vez menos porque se están yendo a las ciudades. Y el terreno agrícola es 1.3 hectáreas, retazos de tierra donde la gente tiene que producir, y estas familias campesinas de pequeños productores, de cada 10 kilos que comemos en el Perú, 8, 7 kilos vienen de la pequeña agricultura. Por eso, y estando en zona de pobreza, hace 20 años, organizaciones como Manos Unidas, porque siendo países como el Perú un país megadiverso, se está produciendo usando químicos. Entonces, esta alternativa de producir sanamente, con la ayuda de Manos Unidas, que nos brinda capitales semillas, como cada semillita se siembra en el suelo, germina, da sus frutos, y luego eso sirve a la comunidad. Estos pequeños proyectos están sirviendo para que estas familias campesinas, nosotros los técnicos, podamos trabajar con ellos, a enseñarles técnicas de producción ecológica y al final articularlos con el mercado para que puedan vender sus productos a precios justos y vayan mejorando poquito a poco sus condiciones, su calidad de vida.
Está hablando, Gabriel, de la agricultura sostenible.
De la agricultura sostenible, esa agricultura que no destruye los recursos naturales, esa agricultura que conserva suelos, esa agricultura que siembra árboles, esa agricultura que en los terrenos de montaña está sembrando alimentos, pero también árboles. Esa agricultura que conserva semillas en el Perú, por ejemplo, esa pequeña agricultura produce 3.500 variedades de papas. Y algunas papas que son resistentes a las sequías, a las heladas, y hay semillas precisamente para las futuras generaciones. Varios países del mundo llevan esas semillas, y cuando hay sequías y hay lluvias fuertes, esas semillas resisten. Esa agricultura sostenible también cuide el agua, porque en 30 años en el Perú no hay nevados. Y al no haber nevados, ¿qué va a reemplazar? El trabajo de las familias que siembran árboles, conservan los suelos, hacen los andenes como Machu Picchu, porque ahí se producen alimentos para alimentar a las poblaciones de las ciudades que cada día son más.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Centro Empresarial Edificio Seminario de Derio acogía esta semana un año más la celebración del Zuhaitz Eguna. Este año se han plantado 15 nuevos árboles apadrinados por empresas y particulares como símbolo de la paz y como contribución para repoblar una singular parte del Chorierri. Los reconocimientos Zuhaitz Bihotzean han sido para Ángel San Martín, apoderado y cofundador del Colegio de Educación Especial ASVIVE, fundado en 1977 por un grupo de padres orientado a una enseñanza individualizada y de calidad acorde con las necesidades de sus alumnos, y la empresa Enbor Didacticoac, constituida por profesionales con experiencia previa en la distribución de material escolar y didáctico. Desde 1993, año de su creación, ha ido creciendo al ritmo de los tiempos y de las necesidades de los centros de enseñanza, incorporando personal especializado en los diversos centros de interés. Con motivo de la celebración de este séptimo Zuhaitz Eguna, el Consejo Episcopal se reunía en este edificio seminario de Derio el pasado martes 4 de febrero. A lo largo de estos meses, el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, IDTP, está llevando a cabo el ciclo Cristianismo y Cultura, que quiere ser una contribución al proceso de elaboración del Plan Diocesano de Evangelización en esta etapa del VER, explican desde el propio instituto. El pasado jueves tenía lugar la tercera sesión a cargo de Teresa Comte Grau, centrada en el tema de las mujeres como vector de cambio cultural, en Barría, en la Plaza Nueva, en Bilbao. Teresa Comte, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y máster en Doctrina Social de la Iglesia, abordaba el tema de la emancipación de las mujeres frente a las tradiciones patriarcales.
Tradiciones, culturas patriarcales, el concepto de patriarcado, bueno, pues es una categoría que sirve para el análisis, ¿no? Y que sirve para denunciar determinadas situaciones donde la mujer ha sido, bueno, pues reducida a un objeto. La individualidad de las mujeres ha sido puesta pues al servicio de, bueno, de la continuidad de la saga familiar o de la herencia o del patrimonio, ¿no? Quiero decir, y todo esto está ahí y la sociología lo estudia y lo estudia la filosofía, y no pasa nada por incorporarlo con normalidad también a nuestro lenguaje, ¿no? Sabiendo que las ciencias sociales y las ciencias humanas nos ayudan, ¿no?, a arrojar luz sobre las cuestiones sociales que nos preocupan en orden a la promoción de la dignidad humana, en orden a la promoción de la justicia. Yo vuelvo a citarlo, el propio Papa ha hablado de culturas patriarcales, ha hablado de misoginia, ha hablado de machismo como cuestiones a las que debemos enfrentarnos, reflexionarlas y aceptarlas y asumirlas, ¿no? Porque al final, si me permites, la gran pregunta es, cuando nos enfrentamos a la realidad, ¿no? La gran pregunta es, ¿la realidad en la que vivimos, las estructuras en las que nos movemos, las decisiones que tomamos, permiten o no permiten el desarrollo pleno de la humanidad del hombre y de la mujer? Bueno, pues en el caso de las mujeres hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué estructuras, qué situaciones, qué cosmovisiones, qué mentalidades, qué ideologías, qué planteamientos impiden el desarrollo pleno de la mujer? Esa es la clave, ¿no? Esa es la cuestión que a nosotros nos debe movilizar y preocupar y utilizar los instrumentos que nos permitan, ¿no?, contribuir a la promoción del desarrollo, a la liberación, a la humanización. En el fondo es eso de lo que estamos hablando, ¿no?
Esa es la gran clave y las cuestiones sociales que aparecen en la doctrina social de la Iglesia.
Claro, claro. Sí. Es que esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Esa es lo que acabas de poner de manifiesto, ¿no? Es decir, tenemos una tradición que insiste en la dimensión social de nuestra fe. Bueno, pues en la dimensión social de nuestra fe hay temas específicos que afectan a la vida de las mujeres. Y la gran clave es esa. La vida, las condiciones de vida de las mujeres permiten su humanización plena o no lo permiten. Esa es la cuestión de fondo. Esa es la cuestión de fondo. Y la cuestión que a nosotros nos preocupa desde la lógica de la denuncia de las cuestiones sociales y la lucha por la promoción de la justicia, ¿no? Además lo has dicho muy bien, o sea que ahí está, ¿no? Ahí está nuestra doctrina social.
Una doctrina social de la Iglesia que es una propuesta razonada y razonable.
Es una propuesta razonada y razonable. Sí, yo eso lo digo mucho. Es razonada porque es fruto de la reflexión, o sea, es fruto de la reflexión, de una reflexión teórica y práctica a raíz, o sea, a partir de unos presupuestos reales, prácticos y razonables en el sentido de que es comunicable y es comunicable con claves que el mundo, y desde lógicas, que el mundo entiende, ¿no? Yo, a veces cuando se dice eso de, lo decía hace unos días, ¿no? O sea, es un tesoro, ¿no? Cuando se dice, es que la doctrina social de la Iglesia es un tesoro. Yo siempre digo, bueno, no es un tesoro por escondido, es un tesoro en el sentido de que es un conjunto de bienes. Y esos bienes tenemos que explotarlos. Y además esos bienes, cuando los ponemos a funcionar, el mundo en el que nosotros vivimos entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Y luego hoy, en el mundo en el que nosotros vivimos, creo que es uno de los grandes instrumentos que tenemos en nuestras manos para dar a conocer la buena noticia de Jesucristo, ¿no? Porque es una aporta claves, reflexiones, terminología, lenguaje, consideraciones que al final captan la atención, movilizan los corazones, despiertan entusiasmo, ¿sabes? En un mundo en el que somos más desconocidos que temidos, aunque algunos creen que somos muy temidos, no, somos más desconocidos que temidos los cristianos, uh-huh. Y en nuestro caso particular los católicos, creo que bueno, es una traducción de la buena noticia, ¿no? Que nos sustituye, por sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues la doctrina social de la Iglesia, ¿qué es? Pues es el Evangelio de Jesucristo confrontado con la realidad del mundo y por la realidad del mundo, ¿no? Y Cristo sigue teniendo una palabra para los hombres y las mujeres de nuestros días. Entonces, creo que ese lenguaje de la doctrina social de la Iglesia permite comunicar esa palabra, ¿no? No sé, para mí está claro. El tema es cómo lo potenciamos, cómo lo hacemos más evidente, cómo lo hacemos más visible, cómo nos empeñamos mejor en ello.
Nada más por el momento. Muchas gracias por la atención prestada y hasta el próximo domingo. Muy buenos días.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.